Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana, ya es muy tarde. Y es 19 de enero del 2021. Entramos en el último tercio de este primer mes del año y vienen las lluvias. Vienen frente por Galicia y bueno, se van a quedar 3-4 días. Son lluvias, van a ser lluvias en algunos lugares copiosas. Disolverán la nieve, la fundirán, la transformarán en agua, el hielo también, y eso lo tiene que tragar las alcantarillas en las ciudades que se han visto afectadas por la nevada. Con lo cual, bueno, esperemos que todo vaya bien. Hoy lamentamos la muerte de un gran empresario sevillano, don José Moya Sanabria, Pepe Moya, el que hizo de Persan, el negocio de los detergentes, ciertamente una multinacional, el ganadero del Parralejo, el hombre cordial y querido por todos, al que no olvidaremos nunca. El fin de semana había sido de récord en lo que a la pandemia se refiere, pero la foto definitiva, no la foto desnuda que teníamos antes, la foto definitiva no deja lugar a dudas. 85.000 contagiados desde el viernes, 455 fallecimientos, incidencia acumulada casi 700 casos por 100.000 habitantes. Le recuerdo que a partir de 200 se encendían las alarmas. Así que las comunidades autónomas siguen reclamando un confinamiento, determinados tipos de confinamiento, no encerrarnos en casa, que eso ninguna mente debidamente ordenada puede preferirlo a confinamientos selectivos. No a todos y no parar el país, pero sí a algunos lugares o en algunos horarios. Y eso choca con el Ministerio de Sanidad, con el ministro candidato, empecinado en no adelantar el horario del toque de queda en Castilla y León, porque lo dice Castilla y León, no lo dice él. O sea, mañana veremos si en la reunión del Consejo Interterritorial se ponen de acuerdo, porque que evidentemente no tienen más remedio que ponerse de acuerdo en esas cosas, para que el toque de queda a las 8 el que quiera lo pueda aplicar. Eso obligaría a que el gobierno se baja del burro con el toque de queda, pero a lo mejor a cambio consigue que de momento le presionen menos con la idea del confinamiento domiciliario, ¿no? En lo que tiene razón el gobierno. Un confinamiento domiciliario de toda España, un encierro, seguro que hay decisiones, operaciones bastante más efectivas que esa, y desde luego menos dañinas. Pero los efectos que todo esto va a tener en la economía, oigan, pues ¿qué quieren que les diga? El frente económico, aunque no lo grita a los cuatro vientos, el gobierno da por hecho que la primera mitad de este 2021 va a ser muy dura. Cuando llegue el verano, ya le vengo contando esta mañana que ya en el turismo se detectan reservas para este verano. ¿Por qué? Porque para este verano piensa el mundo turístico que efectivamente el progreso de la vacunación será tal que permitirá, bueno, pues irse a la playa de Benidorm. Pero hasta que no llegue eso, vamos a pasar un segundo trimestre que la vicepresidenta Calviño confiaba fuera el del crecimiento casi a lo chino, en lo que nos vamos a tragar las piedras de, vamos, es que las piedras del camino. Tenemos que navegar por el mar de esta crisis sin esa hélice potente que tenemos, que es el turismo. Así va a ser. Y llegarán los millones de Bruselas, sí, millones de Bruselas que llegan poco a poco, hay que devolver más de la mitad, pero hay que convencer a la Comisión Europea de que lo vamos a gastar muy bien, que por el camino vamos a renovar nuestra estructura económica, de que, cuidado, las reformas que hay que hacerlas con cabeza, la de las pensiones, la reforma laboral, que seguramente se puede y se debe mejorar. Y eso lo ha defendido Nadia Calviño en Bruselas, pues con solvencia, como suele hacer esta señora las cosas. Pero lo que pueda entusiasmar a Bruselas no puede ser muy descabellado. Así que todas las ideitas que tienen algunos ministros, no digamos ya toda esa salva de necios de Podemos que hay en el gobierno, eso no se lo puedes ni contar a los de Bruselas. Bruselas necesita cosas realistas y dolorosas. Y ahí te quiero ver, ¿eh? Ahí te quiero ver. Eso hay que presentarlo en abril y ya veremos cómo eso se soluciona. Y como les decía antes, si estos días ustedes escuchan como un crujido, no como un ruido propio de la herrumbre, no se asusten, porque son los sindicatos que están saliendo del ataúd, ¿eh? Como Drácula, oxidado, que vuelve a la vida. Van a acabar la luna de miel con el gobierno, aunque solo sea un poquito por el qué dirán, ¿no? ¿Saben ustedes la escena esa que se levanta Christopher Lee así, con los brazos cruzados sobre el pecho? Pues es lo que van a hacer Pepe Álvarez y Unai Sordo, ¿eh? Se acabó la tregua. Hoy anuncia movilizaciones porque no subieran el gobierno el salario mínimo interprofesional. Así que montarán alguna pequeña romería y luego otra vez al ataúd. Y luego despiértenme cuando gobierne el PP, que entonces sí que pondremos la máquina en marcha a todo lo que da. Y en Podemos están haciendo lo posible para ver cómo disimulan la metedura de pata de Pablo Iglesias, comparando al fugado, al delincuente Puigdemont con los exiliados de la República. Tú estás, a ver, este tipo es bastante insolvente y está rodeado de fanáticos tóxicos a su servicio, que están saliendo ahí en tropel a ver si le defienden, a ver si le salvan la cara, ¿no? Como esta Isa Serra, la condenada Isa Serra, diciendo, no, con el RAE en la mano, con el diccionario de la academia. Escuchen, eso es.
Esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos que nosotros no compartimos.
Perdonen, yo les pido perdón por poner esta insolvente. Tendrá que ver. Vamos a ver. La RAE dice, bueno, la RAE no dice exactamente eso. Dice otra cosa, pero no me voy a meter ahora a discutir lo que dice la RAE con esta sujeta. Glorificando a un delincuente huido de la justicia, es suficiente como para que las asociaciones de republicanos exiliados, que no viven, pobrecitos míos, viven los nietos, hombre, le denuncien por insultarles, por compararles con un golpista, a ver, esta izquierda tan republicana, tan batalladora, tan de la banderita republicana, a ver si le atiza debidamente. Hombre, Carmen Calvo. Vamos a ver, Carmen Calvo, guardiana de la verdadera historia, de la memoria histórica. ¿A ti qué te parece? Tú que eres la guardiana del castillo de Orlok, ¿eh? Tú que eres Frau Blücher, ¿eh? El jovencito Frankenstein. ¿A ti qué te parece que haya dicho esta cosa de los exiliados? Nada, no decimos nada. Y Sánchez, Sánchez, callado como una puerta sin decir absolutamente nada. Y ayer comenzó el juicio oral contra Cristina Cisfuente. A quien el fiscal pide 3 años de cárcel por el presunto delito de falsedad documental con su trabajo de fin de máster. La jueza no la enjuicia por haber logrado un máster por la patilla. No, no ha considerado probado que sus aprobados fueran falsos. La juzga por el trabajo final que tuvo que presentar físicamente ante un tribunal para lograr un máster que engordaba, pues eso, más el ego que el bolsillo, desde luego. No daba una plaza universitaria, no te habilitaba para ser profesor titular, ¿no? Ni catedrático, ni nada. Y Cisfuente gestionó fatal todo aquello. Agravado por el famoso video de los 2 botes de crema despistados en el Eroski, filtrado para provocar su caída. El problema es que ella ayudó con explicaciones confusas. Algunas increíbles, otras tardías, otras incompletas. Pero hay que decir varias cosas al respecto. La primera, con pocas personas se fue más cruel en la persecución que con Cifuentes. Con pocas estuvo tan claro que se buscaba el derribo de esta mujer. Algo que en Madrid pasa desde el Pleistoceno, porque la izquierda no soporta que el PP gane las elecciones o que gobierne desde hace 30 años. Y algún pájaro ha ayudado en la cacería con comportamientos corruptos impresentables que los madrileños han castigado en las urnas, pero no tanto como quisieran los PSOE, Podemos y compañía. Y la segunda, más importante aún, a Cifuente la han juzgado sin piedad. Oiga, mientras a Sánchez por un caso infinitamente más escandaloso. Casi todos han mirado para otro lado, porque a Sánchez no le regalaron un máster de medio pelo, o de pelo entero, no. Le apañaron un doctorado que algún día te puede dar una plaza fija y bien remunerada en la universidad. Y se lo regalaron con una tesis falsa, elaborada con plagios descarados, copiados por manos ajenas. Y se la aprobó un tribunal de amiguetes. Y cuando todo eso se supo, la propia Moncloa se puso un escudo para difundir la mentira de que el trabajo doctoral de su Sanchidad había superado los test antiplagio, que nunca enseñaron. De estas, Sánchez ha hecho mil. Si cada día se conoce una resolución de Consejo de Transparencia que demuestra que hace con el Falcon, con las marismillas, lo mismo que intenta hacer con el Poder Judicial o con la Constitución, lo que le da la gana. Pero Cifuentes se enfrenta a la cárcel. Y el otro, el doctorcito con fraude, se cree Napoleón. Así que sí, muy mal Cifuentes, desde luego. Pero que no den lecciones los mismos que cuando pillan en pelotas al presidente, que va enseñando el trasero a diario, le ayudan a decir no es lo que parece, ¿eh? Las justas, las lecciones.